Quito Press Radio es una alternativa de comunicación que permite ampliar la oferta de contenidos con nuevas voces y canales de audio que ofrecen nuevos puntos de vista. Ahora presentamos Diálogos PYME.
Un espacio para reflexionar sobre el emprendimiento y las MIPYME, casos de éxito, propuestas legales y de política pública.
Un encuentro con nuevos emprendedores y académicos interesados en cómo fortalecer el tejido productivo del Ecuador.
Vamos inmediatamente a iniciar nuestros Diálogos PYME. Se encuentran ya en el estudio B de la radio el economista Wilson Araque, vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, también está el economista Andrés Argüello y el ingeniero Germán Granda, y por supuesto con la presencia de nuestro invitado, el señor rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien saludamos muy afectuosamente, con el doctor César Montaño Galarza, y tendremos un amplio diálogo en torno con el tema planteado para este día: cómo desde la academia se puede mantener contacto permanente con los actores sociales y productivos. Y saludamos con Wilson Araque para que nos introduzca al tema que hoy día vamos a tratar.
Y gracias, Francisco. Siempre es un gusto estar acá en el programa y sobre todo en el programa del día de hoy, que estaríamos cumpliendo un año ya con el segmento de Diálogos PYME en esta alianza generada entre el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y la radio. Y por esa razón tenemos un invitado especial, que es el señor rector de la universidad, el doctor César Montaño, que precisamente con él vamos a debatir este tema que usted ya lo señaló, ¿no? O sea, cómo desde la academia se puede mantener ese contacto directo con los demás actores sociales, y en este caso con los actores del sector productivo, ¿no?
Y que precisamente eso fue el impulso y la idea que generó este segmento, este programa, con la iniciativa de que los académicos, quienes están permanentemente trabajando en la investigación, se robustezca la sociedad con el conocimiento que tienen ustedes. Y esa fue justamente la idea para que este programa o segmento del programa esté ya un año en el aire. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Francisco. Un saludo con todos los radioescuchas, igual con el panel. Para nosotros es un gusto, como se ha señalado, un año cumpliendo el primer año aquí en la radio, agradecer a Onda Azul y por este espacio, ¿no?, que un poquito nos ha acercado, y ese es el objetivo desde el Observatorio de la PYME: estar en contacto, tener esa vinculación con la sociedad y llegar a los emprendedores y las pymes. Y vamos a dar paso a Germán con el Minutos PYME del día de hoy.
Francisco, buenas tardes, buenas noches a los radioescuchas, un placer reencontrarnos y sobre todo de esta manera tan alegre al cumplir un año de este espacio que hemos compartido y hemos recibido a tantos gratos invitados. Hoy nos complace la presencia del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar para esta temática. Y claro, a los tiempos, digamos, un minuto PYME, y para introducirnos en la temática de hoy, algo importante, ver una mirada histórica sobre la academia, sobre la universidad en el Ecuador. En ese sentido, la Universidad Ecuatoriana inicia o data, la podemos ubicar desde la época colonial, básicamente con una fuerte herencia de la Universidad Europea, específicamente española, y en los momentos que inicia la universidad en el Ecuador, promovida y dirigida por, en su momento, exalumnos de la Universidad de Salamanca. Las tres primeras universidades que se crearon en Quito, todas fueron promovidas en realidad por congregaciones religiosas, entre ellas, por ejemplo, la Universidad San Fulgencio, de congregación, por ejemplo, de Agustinos, la cual se creó alrededor de conferir grados básicamente en el tema del derecho, ¿no?, para religiosos y seglares en su momento. La segunda, la San Gregorio Magno específicamente, a cargo de una congregación jesuita. Esta universidad en su momento estaba girando en torno a ofrecer titulaciones de bachillerato, de licenciatura, maestros en artes y doctores en sagrada teología. Ubiquémonos que estamos en la colonia. La tercera universidad, la Santo Tomás, a cargo de la congregación de dominicos, 1690, y contaban además en ese sentido de poder hablar de titulaciones en artes y teología, y era importante también porque esta derivaría posteriormente, la Santo Tomás, en lo que pues en la actualidad es la Universidad Central del Ecuador. En este contexto breve histórico es importante ponerlo para el debate porque la pregunta para empezar este diálogo PYME con nuestro invitado, bueno, ¿cómo ha evolucionado esta relación de las universidades, de la academia respecto a la sociedad? Ya que si nos ponemos a hacer esta mirada retrospectiva, había una relación, pero posiblemente marcada fuertemente por la presencia, ¿no es cierto?, secular, eclesiástica, que fue la que promovió la presencia de la academia en el Ecuador. Pero en el transcurso de la historia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se podría ubicar hoy actualmente a la academia en relación de la vinculación con la sociedad, con actores sociales y con, claro, el aparato productivo? Le escuchamos a nuestro invitado, bienvenido, el doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto atender a estos requerimientos tan importantes que nos permiten, sobre todo a los académicos, a quienes tenemos responsabilidad en las universidades, llegar con nuestra voz hacia la sociedad. Me parece muy importante también citar el hecho de que se cumple un aniversario muy importante del funcionamiento de este programa y de su proyección a través de Radio Onda Azul, y en donde se debaten cuestiones trascendentes para la sociedad ecuatoriana, sin dejar de lado pues la realidad que vivimos en la actualidad. Y para ir al comentario y a la pregunta que planteaba Germán hace un momento, yo creo que hay que pensar en el hecho de que si bien la universidad situada en nuestro país surge a remolque de una serie de proyectos, de iniciativas, más bien de corte religioso, porque así se explica en la historia, porque así se evidencia cuando empiezan a funcionar esas casas de estudio con carreras en teología, en religión, en derecho, también muy, muy inicialmente en el Ecuador. Ha pasado, como suelen decir, mucha agua bajo el puente, ¿no? Conforme se va consolidando la República, va incidiendo también un conjunto de nuevas visiones que van adheridas a los diferentes gobiernos que se han sucedido en el país. De tal manera que se entra en una etapa ya más moderna, digamos, la que nos concerniría a partir del siglo XX, podríamos decir, donde entra una etapa en la cual hay una línea de corte liberal, sobre todo, que impulsa una serie de transformaciones en el país muy importantes, siglo XX básicamente, y que permiten también plantear la necesidad de que la universidad no se trate de una especie de espacio cerrado. La universidad no tiene que ser entendida desde esa perspectiva, inclusive liberal, hace algunos años, no tiene que considerarse una especie de torre de marfil, sino que la universidad tiene que ver su entorno y tiene que necesariamente proyectar su desempeño, el desarrollo de sus actividades hacia la sociedad, que es a la final la base, ¿no? En este sentido hay que destacar el rol sobre todo de la universidad pública, porque se marca una presencia básicamente de la universidad pública a lo largo de los últimos siglos en el Ecuador. Es nada más que en el siglo XX donde la universidad de corte privado, inclusive ya no, digamos, alineada a ciertas posiciones de orden religioso, se va a ir afirmando en el Ecuador. Pero sobre todo es la universidad pública la que ha ido marcando un camino muy importante en el país, y no solo acá, sino a nivel regional en otros países. Es una universidad, como digo, que tiene que verse como más identificada con la necesidad de trabajar a profundidad en materia de educación para lo que decían algunos rectores muy reconocidos que se han desempeñado en el país, sobre todo a cargo de la Universidad Central en las décadas pasadas, para elevar la conciencia crítica del pueblo. Yo creo que, si bien es cierto, esa esencia de la universidad, que busca llegar a la sociedad, discutir, buscar la verdad, llegar al conocimiento, elevar esa conciencia crítica, tiene que actualizarse al día de hoy para plantearnos una universidad que además tiene que salir de su espacio de comodidad, llegar de diferentes maneras a los diferentes sectores de la sociedad. Vivimos un momento en el cual el Estado se reconoce como diverso, asentado en una sociedad diversa, y en ese sentido la universidad no puede dejar de apreciar esa nueva realidad. Una sociedad sociedad diversa, por un lado, el hecho de que la universidad tiene que llegar a esos diferentes sectores de la sociedad, el hecho de que la universidad está enmarcada en un determinado país en un momento específico de la historia. ¿Marcado por qué? Por preocupaciones de orden mundial, por un lado, y además esas preocupaciones nos llevan a pensar que nuestro país tampoco es que esté aislado del concierto internacional. Es decir, estamos enmarcados en una realidad donde hay muchísimo más intercambio e interdependencia entre países. En ese contexto se debate la universidad en el momento actual, y creo que la proyección va en ese mismo sentido por algunas décadas más, avizorando lo que ya se ve venir y lo que está pasando en países desarrollados también.
¿Y hay una sintonía, César, con la sociedad? ¿Podemos decir que hay una conexión más pragmática? ¿La academia está, digamos, teniendo esa conexión con los actores sociales? ¿Cómo lo ve usted en la actualidad?
A mí me parece que hay una especie como de segmentación del trabajo de la Universidad Ecuatoriana. La universidad privada, un poco más enfocada en proveer profesionales al mercado que están más conectados con las grandes necesidades, por ejemplo, de la organización de la pequeña y gran empresa. Ellos y ellas apuestan por una dinámica que tiene que ver sobre todo con la economía. La universidad pública, en cambio, más enfocada en tratar de abordar la gran problemática social, en formar profesionales para el funcionamiento, sobre todo del aparato público estatal, que es bastante grande en el caso y en la realidad ecuatoriana, y una universidad pública que es como más condescendiente con los grandes temas que preocupan al Estado Nacional ahora. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo, lo que tiene que ver con los derechos y su profundización, el hecho de que tenemos que inventar una nueva visión crítica de los grandes problemas nacionales. Yo creo que las universidades en cada segmento están llegando no como esperaría la sociedad, están llegando de diferentes maneras, con diferentes, digamos, canales. Y por lo tanto, yo creo que la universidad todavía debe mucho a la sociedad ecuatoriana. Yo creería que hay que tener conciencia de esto que señalé hace un momento. Es una sociedad diversa, en donde hay actores sociales, movimientos sociales por una parte, por el otro lado el sector productivo, un sector que además tiene otros subsectores, podríamos decir, la gran empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, todo el mundo de la economía popular y solidaria, etcétera, que también demanda que la universidad salga de su espacio de comodidad, como decía, de la Torre de Marfil, y que aterrice con elementos que permitan que esos diferentes sectores se desarrollen, que traten de encontrar conocimiento, verdad y estrategia frente a los grandes cuestionamientos del mundo actual. Ahora, en esa tarea, la universidad no la tiene, no se plantea de manera muy sencilla, porque se requiere para esa proyección y para que sea esta efectiva hacia la sociedad diversa y sus diferentes demandas, ingentes recursos económicos. Yo creo que no hay como dejar de lado esto de citar el momento que vive el Ecuador. El Ecuador está atravesando una crisis económica que muy posiblemente se profundice. Y esto afecta a todas las instituciones de la sociedad, a las instituciones, a los sectores y también, en general, pues a las personas. Estamos viendo viviendo un momento en el cual a lo mejor se está llevando, digamos, a cabo ya un proceso, por ejemplo, de achicamiento del Estado, donde habrá un problema de desempleo, donde la gente a lo mejor va a tener que debatirse respecto a cómo sobrevivir antes que apostarle a estudiar 5 o 6 años en una determinada universidad, lo que también a la universidad le pone contra la pared para reinventarse, para ver de qué manera puede llegar. Ya no solamente a lo mejor en términos de recibir en sus claustros, en sus campus, a todas las personas que requieren educarse y formarse también en el segmento del posgrado, que no hay que dejarlo de lado, sino a lo mejor hay que usar nuevos mecanismos, nuevas metodologías, nuevas herramientas para llegar con educación semipresencial o a través de la modalidad online. Es decir, todo ello confluye para tratar de situar cuál es el rol de la universidad este rato y de qué manera puede llegar mejor para solventar las necesidades y demandas de la sociedad.
Yo creo que César topó 3 puntos importantes, ¿no? Este asunto de que la universidad debe salir, ¿no?, de esas murallas que la rodean, ¿no?, y más bien acercarse justamente a la sociedad. Por otro lado, también César hablaba sobre esa conciencia crítica, ¿no? Yo creo que pensando en el programa que hemos venido desarrollando durante este año, yo creo que hemos ido cumpliendo, ¿no? Precisamente el, cuando uno revisa todos los actores que hemos invitado acá, han sido actores de todos los sectores, ¿no? De la academia, han sido emprendedores, gente del sector público, empresarios, ¿no es cierto?, de la pequeña, mediana empresa, en donde junto con el equipo aquí del, del programa, se han debatido y se ha compartido con la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque, claro, acá estamos en este momento 6 personas en la cabina, pero hacia afuera hay cientos o miles de personas que están escuchando a estas horas. Y es una forma de compartir, ¿no? De compartir esos puntos de vista, consejos, el resultado de los estudios, de investigaciones que hacemos desde la universidad. Y creo que es una forma precisamente de llegar, ¿no? De llegar a esa sociedad. Lo otro también, César hablaba de la conciencia crítica. Creo que también acá hemos tenido esa posición. O sea, no siempre hemos estado enfocando, ¿no es cierto?, a reconocer el cómo deben funcionar las empresas, sino también hemos estado cuestionando el cómo actualmente funcionan, porque lo uno es el cómo deberían funcionar, pero el cómo funcionan actualmente, ¿no? Por ejemplo, en algún momento debatíamos...
¿Cuál es la realidad?
¿Cuál es la realidad, ¿no? Recuerdo que en uno de los programas debatíamos sobre el financiamiento, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los, del financiamiento, discutíamos sobre las tasas de interés, de que deben ser reguladas de manera técnica, e inmediatamente también recuerdo ahí, analizábamos sobre esos fantasmas que siempre están rondando a las personas, a las a los pequeños productores, que son los agiotistas, ¿no? Los chulqueros, ¿no? Y siempre, por ejemplo, criticando esas malas prácticas, o lo que también muchas veces aquí hemos, hemos planteado, el cómo el marketing muchas veces está al servicio para engañar, ¿no? Porque, como yo siempre digo, el, la, los principios, las técnicas y demás del marketing están ahí, son neutrales. O sea, es como cuando uno tiene un martillo, ¿no? Con el martillo yo puedo utilizar para justamente colocar un clavo en la pared, o también puedo el martillo utilizar para golpear a alguien, ¿no? Entonces, acá es igual, ¿no? Entonces, ahí hemos sido también críticos, tratando de que la gente que nos escucha tome conciencia, ¿no? De que, por ejemplo, los emprendedores, o sea, que un emprendedor no solamente debe estar preocupado por cómo llenarse los bolsillos, sino también de cómo contribuir a la sociedad, de cómo generar empleo de forma digna, de cómo respetar la, la parte normativa, ¿no es cierto?, de cómo preocuparse de disminuir los impactos al medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido un poco la, la dinámica, ¿no? La dinámica. Y por otro lado, siempre también, que también César lo señaló, esto de ir debatiendo el cómo las organizaciones se pueden adaptar a los cambios del entorno, ¿no? Ese entorno tan dinámico, tan vertiginoso, ¿no? En cuanto a su velocidad. Por eso hemos tenido también invitados vinculados al tema, por ejemplo, de las tecnologías de información y comunicación, al tema de la innovación, ¿no? Porque también ha sido la preocupación, ¿no? Porque es parte de, o sea, de hacer ver que las organizaciones, ¿no es cierto?, al final son organismos vivientes, ¿no? Y si no se adaptan, es un poco ahí, siempre uno recuerda toda la teoría del origen de las especies, digamos el libro del origen de las especies de Charles Darwin, donde explica muy bien la teoría de la evolución, y ahí habla mucho de la adaptación, ¿no? Y él llega a la conclusión de que aquellos seres vivos que no fueron capaces de adaptarse a los grandes cambios que se generaron, fueron los que desaparecieron. Pero en cambio los que lograron adaptarse son los que hasta ahora sobreviven. Entonces eso es un mensaje importante y que lo hemos venido acá debatiendo, ¿no? Ahora, César, creo que otro punto también muy importante, y quizá en la comunidad universitaria, no solo de la Universidad Andina, yo creo, yo considero la comunidad universitaria en general del Ecuador, ha visto el cómo tú fuiste una de las personas que estuvo al frente, ¿no es cierto?, y al final, con el resultado que se generó, del respetar la autonomía, ¿no? Cómo esto de la autonomía, ¿no es cierto?, es un principio básico para que las universidades justamente cumplamos ese rol, ¿no? Cumplamos el rol de, como ahora nos, digamos, desde el tema de este día,
es ese rol de estar vinculados a la sociedad, de investigar, de ofrecer programas en el ámbito de la docencia, ¿no? Pero cómo tú, ese tema de la autonomía, ¿no? Que siempre tú has sido uno de los principales.
Gracias, Wilson, por aludir a un capítulo que involucró a la Universidad Andina Simón Bolívar en su momento, sin haber buscado ninguna confrontación con el régimen de gobierno anterior. Un conflicto que duró casi 3 años y que costó, por un lado, el hecho de que se dio una negación, no se aceptó, digamos, la voluntad democrática de la comunidad universitaria, que en su momento eligió por un nuevo rector en 2015. Y luego, por otro lado, implicó una intervención a varias universidades en el país, lo cual además negó el derecho a la educación. Me parece que en ese marco hay que entender la dimensión que tuvo el ataque, el acoso vil que sufrió la Universidad Andina entre 2015 y 2000, fines del 17, de qué manera se llevó a cabo, digamos, todo un proyecto para acallar a la universidad. El negar la autonomía en las instituciones de educación superior implica negar la posibilidad de que las universidades puedan plantearse un modelo universitario que permita conectar en términos reales la necesidad o las grandes necesidades de la sociedad con las posibilidades de la universidad para atender con su formación, con su oferta académica, no solo en el pregrado a través de carreras que sean innovadoras, realistas según el momento actual, sino también con la oferta de posgrados, con los diferentes niveles de posgrado. Negar la autonomía implica, por lo tanto, tener funcionando plenamente a una universidad 100% comprometida con el pensamiento no hegemónico, con un pensamiento crítico, contestatario, pero también propositivo. Un pensamiento libre que nos permita ver más allá de las lógicas burocráticas que a veces o muchas veces o siempre podríamos decir han sido contaminadas con intereses de orden político. El momento que a la universidad, a cualquier universidad, a la institución universitaria en general, se le niega su naturaleza, porque es parte de, es inherente de la universidad ser autónoma, el rato que se niega su naturaleza autónoma, estamos hablando de cualquier otra instancia de gobierno sometida bajo la lógica de un gobierno de turno. Entonces, es gravísimo plantear el hecho de que no haya una universidad que no pueda ejercer su autonomía. Hay un concepto que está en la Ley Orgánica de Educación Superior en el sentido de entender a la autonomía como algo que tiene que ejercerse de manera responsable. El legislador lo ha puesto así en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Superior del año 2010. A mí me parece que ese complemento de la idea de autonomía está de más. La autonomía implica el hecho de que la universidad plantea su modelo y también plantea sus propios límites de actuación. La universidad puede generar transformación en la sociedad, pero no puede generar una transformación sin un lindero que esté marcado por la racionalidad. Por eso también otros personajes muy importantes que han estudiado la problemática universitaria dicen la universidad es la sede de la razón. Y la razón apela a la inteligencia, es decir, a un planteamiento que se lo hace de manera, se lo construye de manera colectiva en el claustro académico con los estudiantes, los docentes y todos los demás actores involucrados como quienes hacen universidad desde los espacios administrativos, que son muy importantes para que funcionen las instituciones. Todos están convocados en esa perspectiva de ahondar en un proyecto que sea racionalmente pensado, que sea racionalmente llevado a cabo y que tiene sus propios límites. Es decir, el límite es la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, yo creería que la autonomía es fundamental para que la universidad pueda llegar a todos los sectores de la sociedad. Sin autonomía habría una educación superior condicionada y, por otro lado, direccionada también. Condicionada porque si no se alinea a los caprichos del poder, simplemente no va a recibir seguramente los fondos públicos que por ley y por constitución le corresponden. Y direccionada porque obviamente se intentaría desde el poder imponer una agenda a esa determinada institución universitaria, lo cual negaría la posibilidad de esto de pensar un modelo académico que sea acorde a las necesidades de la sociedad en un momento y en un lugar determinado.
Yo creo que ha sido muy interesante la contextualización de todo lo que la universidad debe ser, ¿no? Es importante conocer, como se ha dicho aquí, es que vivimos en un entorno socioeconómico muy cambiante, en el cual las realidades son muy diferentes, ¿no? Un año, hace no mucho, vivimos una etapa política un poco difícil para el país. Ahora, en cambio, vivimos una etapa económica mucho más compleja debido a los diferentes temas de exportación, precios de petróleo. Pero yo creo que algo muy importante, la problemática del tema del día de hoy, es justo ese, ¿no? O sea, frente a las realidades que suceden en el país, ¿qué es lo que hace la academia? Y ahí a mí me gustaría conocer específicamente cuál es la visión que tiene la universidad, o sea, cuál es la visión actual de la universidad frente a la sociedad. ¿Cómo nosotros, cómo la Universidad Andina Simón Bolívar está vinculándose con la sociedad? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los programas y proyectos? ¿Y qué es la idea que se tiene pensado para llegar con ese conocimiento que estamos generando desde las aulas, desde los programas de posgrado, de los cursos abiertos, de doctorado, para que ese conocimiento vaya a la sociedad y cómo está impactando?
Yo agradezco mucho esa pregunta, porque acabamos de desarrollar una reunión que la hacemos ya durante algunos años en la universidad, que implica un taller que convoca a los actores principales de la institución universitaria. La Andina está concentrada en este momento precisamente en un pensamiento que nos lleve a una institución reinventada. ¿Reinventada qué significa? Una institución que, sin alejarse de su esencia, el ser una institución de carácter social, en el caso de la Andina, de derecho público internacional, porque además la Andina es un organismo internacional, sin alejarse de esa esencia, reconozca que se desenvuelve en un ámbito que es complejo y que hay que verlo desde una perspectiva sistémica, integral, y que se desenvuelve en un ámbito cambiante y que se desenvuelve también en un espacio que ya no es el mismo que dio lugar y que permitió y que ayudó a consolidar la universidad hace más de 25 años. Entonces, ¿qué trato de decir? Que en el caso puntual de la Universidad Andina, la tarea que nos convoca ahora y que ha sido muy bien aceptada por la comunidad universitaria es la de repensarnos con un espíritu autocrítico, reinventarnos como universidad. No nos alejamos de la visión fundamental, del enfoque central de carácter social. Nosotros sobre todo estamos en el ámbito del debate desde las humanidades, pero no solo en el ámbito de las humanidades, también entramos a ciencias naturales y estamos poniendo el pie en el espacio de la salud, en el ámbito de la formación, en el sector de la gestión, de la empresa, etcétera, para hacer carne del concepto de universidad. Yo siempre recuerdo esto que voy a decir. Hay que volver a los principios y volver a los conceptos. La universidad significa sobre todo universalidad. Es decir, el intento de apreciar todos los sectores del conocimiento, en la medida de lo que podamos, o según las circunstancias y los recursos, según con qué recursos contemos también. Son elementos que pueden limitar el desarrollo de un plan estratégico de una institución. Pero la Andina en este momento justamente está haciendo ese ejercicio que me parece de absoluta responsabilidad con la sociedad ecuatoriana y con la región, porque eso quiere decir que no nos dormimos en los laureles, sino que estamos dándonos cuenta que es una necesidad vital de la Andina, reinventarse. ¿Qué significa en otras palabras? Ponernos a tono con la situación actual. El mundo en general ha cambiado. Las grandes dinámicas que se dan entre los países, entre las regiones, para hablar en la perspectiva geográfica, nos están condicionando, no solo a los gobiernos y a las sociedades, también a las instituciones. Y la universidad es central en este punto, porque la universidad se supone que es el espacio que es independiente, que es neutral, en cierto modo, porque permite nutrirse y generar espacios para que todos se puedan expresar allí, pero asume una perspectiva.
Es decir, un pilar de la sociedad.
Es una posición, es un pilar de la sociedad. Entonces no podemos hacernos, como se dice normalmente, el quite de la gran problemática, pero conectados con la realidad actual. Y ese es el reto. En Italia tienen un término bonito que dicen el aggiornamiento. Nos estamos actualizando al día de hoy. esa actitud nuestra en Andina es responsable, porque a lo mejor hay que revisar lo que venimos haciendo por más de 25 años para mejorarlo, para perfilarlo, para proyectarlo de otra manera. A lo mejor en este ejercicio incluso vamos a descubrir, y estoy seguro de que sí, de que algunos campos no los hemos asumido como campos propios de preocupación de la academia, y hay que asumirlos porque el entorno ha cambiado. Porque estamos en otro momento, no es la década de los 90, no son los primeros años del siglo XXI, ya estamos en el segundo decenio del siglo XXI. Entonces, me parece a mí que es una actitud, como digo, responsable, reinventarse, y para ello han sido convocados los principales actores de la Andina. Este mensaje ha calado. Va a llevarnos a asumir algunos compromisos desde las instancias de decisión, desde las autoridades y desde las áreas académicas y los diferentes departamentos administrativos de la institución. Me parece que en general, ya alejándome del caso de la Andina, la institución universitaria está combinada a ello, a reinventarse y a repensarse constantemente. Así como Wilson Araque citaba esto de que hay que transformarse, hay que estar conectado con la realidad. Nadie se salva de esa necesidad. Nadie se salva de esa necesidad. Y hoy estuve a punto en uno de los talleres de poner un ejemplo. Decía, el teléfono, como cuando se inventó, sirve para lo mismo, pero para muchas más cosas. Entonces, ha sido perfeccionado ese instrumento. La universidad en sus inicios, ¿para qué sirvió? Para educar, para formar con un determinado enfoque en determinadas áreas, pero ahora sirve para mucho más. Porque las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, los problemas son otros. Y en ese sentido me parece que no hay que perder otra perspectiva que es vital. La universidad no puede verse el ombligo de ella misma. Tiene que contar también con la mirada externa. Es decir, esto demanda un ejercicio autocrítico, vernos casa adentro y tratar de indagar cómo nos ven desde afuera. Cómo nos ve la sociedad, cómo nos ven los estudiantes, los ex estudiantes, quienes van a ir o pretenden o tienen su sueño de estudiar en la universidad. Tenemos que saber qué están pensando, qué espera la sociedad, los sectores sociales, la empresa, los movimientos, las diferentes organizaciones, qué esperan de la universidad. Y hay que pensar también o tratar de saber, de indagar, qué está pasando en el resto del mundo. O sea, qué es lo que caracteriza a la universidad, no solo en la región, sino en otros continentes. Eso nos pondrá, digamos, a tono con el mundo actual. Y yo creo que en ese sentido la Andina está dando pasos muy importantes, y por eso pensamos que en el mediano plazo podamos dar, ojalá, algunas noticias muy positivas para la sociedad. Es decir, una Andina renovada, sobre bases sólidas, se sigue perfeccionando, y no vemos a otro lado sino a la realidad actual.
Estamos en nuestros diálogos PYME con los académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar, y claro, está con nosotros nuestro invitado especial en este, el primer año de este segmento del programa de la radio, el doctor, el ingeniero César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos para nuestro último bloque.
Quito Press Radio es una alternativa de comunicación que permite ampliar la oferta de contenidos con nuevas voces y canales de audio que ofrecen nuevos puntos de vista.
Bien, vamos a continuar con nuestro programa de este día. ¿Cómo desde la academia se puede mantener contacto permanente con los actores sociales y productivos? Vamos a continuar en este último bloque con nuestro invitado, el doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Compañero. Un elemento importante que no debe dejarse de lado en el contexto del análisis que mencionaba César es la incidencia desde la academia sobre lo público, sobre la dinámica pública, sobre, ¿no es cierto?, la política pública, que también es otra forma de acercarse a la sociedad, porque al incidir desde esta perspectiva se está actuando de una manera también sistémica amplia. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar César, tanto de la perspectiva de la Andina mismo y la perspectiva general de la academia al tener que incidir o su obligación de incidir en la política pública?
Gracias, Germán. Me parece que es indiscutible que la universidad tiene un poder transformador y un poder renovador, y que naturalmente, sobre todo la universidad pública, tiene que afrontar temas que tienen que ver con las grandes políticas públicas. porque una sociedad no existe sin el Estado, nos guste o no nos guste el Estado. Y el Estado cada vez más tiene mayores responsabilidades. Los ciudadanos, por nuestra parte, tenemos cada vez más conocimiento, más información y esperamos más del Estado. No vamos a debatir acá si eso es correcto o no, o de qué tipo de Estado estamos hablando, pero es una realidad. Es curioso, aquí hay una paradoja, ¿no? Es curioso el hecho de que hoy más que nunca antes tenemos una conciencia más amplia en el sentido de que gozamos de muchos más derechos que antes. Pero al mismo tiempo hemos dicho que nos estorba el Estado entrometido, el Estado grande, el Estado controlador, etcétera. Pero sucede, y aquí está la paradoja, que mientras más derechos esperamos que se hagan realidad, se necesita más Estado. Esa es una de mis tesis. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no tenemos a nuestro alcance las herramientas para hacer realidad esos derechos, sobre todo los de corte social, los de corte económico. Las libertades tampoco, la policía, la fuerza pública que garantiza los primeros derechos que históricamente se fueron reconociendo, que son los que antes se decía de primera generación, requerían también del aparataje público. Es decir, el Estado es un mal necesario. Necesitamos del Estado, pero curiosamente, al mismo tiempo, no queremos más Estado y simultáneamente exigimos más derechos. Bueno, en este contexto, obviamente la universidad juega un rol fundamental. Y ese rol fundamental lo podrá cumplir si la academia es comprometida. Si no tenemos docentes, profesoras y profesores comprometidos en la línea de lograr a través de todas las facilidades, todas las herramientas, los proyectos que puede desarrollar la universidad, de poder incidir para que el Estado funcione mejor, para que se nutra el Estado desde la universidad con conocimientos elevados, con una técnica muy depurada para delinear políticas públicas, seguramente el Estado no va a funcionar muy bien, que digamos. Y voy a algo todavía anterior a esto que estoy citando. El hecho de que la universidad tiene uno de los roles fundamentales, que es este de formar. Hay todo un debate sobre si la universidad educa o forma. Quienes han profundizado más dicen que en el nivel de la educación superior se forma, que los ciudadanos ya llegan educados y que la educación está en la casa en primer lugar, luego en la escuela, luego en el colegio, y que la universidad hace formación. Bueno, sucede que sea como sea, dentro de ese debate, cómo terminen las cosas, sea como sea, la universidad también tiene que poner su granito de arena para de tal manera que en sus actividades ayude a que los profesionales, quienes hacen pregrado, los que se perfeccionan en el posgrado, sean cada vez mejores ciudadanos. Me parece que por ahí hay que empezar, por eso decía, esto es antes de lo que había dicho, antes, ¿no? La escuela, la familia, la escuela, el colegio y la universidad, tenemos que enfocarnos en formar ciudadanos éticos, profesionales éticos. ¿Y qué significa eso? Gente comprometida con principios. Gente que reconoce el hecho de que en una sociedad tiene que haber justicia, que tiene que haber igualdad, que hay que profundizar en términos de equidad, que hay que hacer realidad los grandes objetivos digamos del equilibrio que debe haber en el trato igualitario a las personas, de la solidaridad sobre todo. En ese sentido, yo creería que el rato que nosotros tenemos una sociedad donde hay ciudadanos éticos, en donde se desenvuelvan esas personas, y muchos se desenvolverán en el aparato público y las diferentes administraciones y niveles de gobierno, podremos mejorar esa perspectiva del ejercicio del poder público. Y allí la universidad también habrá cumplido, digamos, uno de sus roles. Yo creería que esto hay que verlo desde muchas aristas, ¿no? Hay muchos elementos que se desgajan desde la potencialidad de la universidad. Pero quedémonos con una idea, la universidad puede ser transformadora si hace bien las cosas. Si se somete al pensamiento hegemónico, a ver las cosas solo desde un ángulo, desde una óptica, o inclinado respecto a determinados intereses de grupos de poder, por ejemplo, no estaremos haciendo bien las cosas. Tiene que ser una universidad con pensamiento crítico, que salga de su torre de marfil, que llegue a la sociedad, que acoja, digamos, en sus tareas esto de formar en la ética también. En todas las ramas del conocimiento se debe trabajar sobre todo en afianzar la ética en las personas. Y así tendremos mejor empresa, mejor gobierno, mejores actores sociales, mejores ciudadanos, mejores integrantes de las familias.
Yo creo que una frase que César lo acaba de enfatizar, ¿no? Esto del poder transformador y renovador de la universidad, ¿no? Y creo que efectivamente la gente que hacemos docencia, lo que dice César es lo que realmente nos motiva, ¿no? En el día a día, ¿no? Desde cuando uno se despierta y sabe que tiene que ir a la universidad y como siempre digo, en el caso mío personal, cuando me siento más realizado es cuando estoy con los alumnos, ¿no? con los estudiantes ahí en el aula, porque justamente lo que esa frase, ¿no? El poder transformador y renovador, porque a la larga, como siempre lo hemos dicho ahí en las aulas, es esa oportunidad que a uno le da la vida, ¿no? Uno le da la vida de poder conocer, por ejemplo, el día lunes ya empezamos el nuevo año académico, ¿no? Es una posibilidad de conocer más estudiantes y esos estudiantes, bajo esa frase que fue empatizada por César, el poder transformador y renovador, es porque tenemos esa posibilidad, ¿no? Quizá una palabra, quizá una frase que llegue a uno de esos estudiantes, quizá esa frase, esa palabra, luego puede ser replicada ya sea en su familia, en los lugares de trabajo, en los diferentes espacios en los cuales se desempeña. Y eso puede ayudar justamente lo que decías, César, tener una sociedad mejor, ¿no? Porque al final la sociedad, esa sociedad mejor depende de cada una de las personas que integramos de esa sociedad. Pero claro, para que esas personas aporten positivamente, ahí entra el rol de la, por ejemplo, de la universidad, ¿no? A través de los diferentes programas, ¿no? Desde los programas de grado, luego posgrado, por ejemplo, en el campo del posgrado, las personas que trabajamos en ese ámbito, ya nos encontramos con, son profesionales, ¿no? Son profesionales, pero son profesionales que van con ciertas expectativas y esas expectativas al final luego terminan expresándose en acciones reales, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días estuvo con nosotros invitado un ex estudiante de la universidad, René Molina, que ahora está viviendo en la China, ¿no? Y uno se siente satisfacción porque dice, claro, él estuvo en las aulas de acá y ahora está incidiendo positivamente, ¿no? Veía ahí un grupo de empresarios que habían viajado a la China, él les había recibido y estaban muy satisfechos del trabajo que él había realizado en cuanto a esa apertura, ¿no es cierto?, de conocer un nuevo país, de conocer, claro, eran empresarios de esas posibles oportunidades de negocios. Y claro, ahí uno dice, la universidad está cumpliendo, ¿no? La universidad está cumpliendo y creo que eso es lo que motiva, ¿no? Y esa frase del poder transformador y renovador de la universidad, ¿no? César, quizá un poco pensando en tu caso, has iniciado tu periodo en este 2018, que estaría expresado hasta el 2023, ¿no es cierto? ¿Y cómo le ves tú a la universidad en el 2023? En este caso, primero a la Universidad Andina y luego, como tú mismo lo explicabas, a la universidad, al sistema universitario ecuatoriano, ¿no?
Gracias por la pregunta, Wilson. Bueno, en primera instancia, ¿cómo le veo a la Universidad Andina de aquí a 5 años, bajo el periodo rectoral actual? Y bueno, la veo como una universidad fortalecida, reinventada, lo que citaba hace un momento, reinventada, es decir, una universidad que se puso a tono con la realidad y el momento actual del país, de la región, sin dejar de lado la realidad que nos circunda a nivel continental y con el resto del mundo, ¿no? Una universidad totalmente conectada con los saberes críticos también, una universidad que permita llevar la voz y la visión desde el sur, lo que se suele decir, o una voz alternativa, no la voz del mundo occidental nada más, sino una voz universal. Yo creo que la Universidad Andina lo puede hacer. Estamos desarrollando algunos proyectos también de fortalecimiento institucional que van a permitir usar más y mejor también las nuevas tecnologías, porque esto no hay como dejarlo de lado cuando pensamos en reinventar la universidad. Una universidad también conectada con las grandes necesidades de esta época, ¿no? ¿Qué nos viene en época de vacas flacas? Repensar el rol del Estado, repensar el rol de la empresa también, asimismo por eso es necesario repensar a la universidad y repensar de qué manera las personas pueden llevar adelante sus proyectos de vida en un contexto cada vez más complejo, más difícil, y que en mucho viene determinado no por la problemática nacional, sino además por una problemática en la que nosotros no podemos incidir, que es una problemática mundial, internacional. Recibimos coletazos de crisis de otras geografías, recibimos efectos de posiciones de líderes como Trump en los Estados Unidos, o de lo que está pasando este momento mismo entre las dos Coreas, donde a lo mejor se llegue a firmar la paz y se pase la página de un conflicto que ha durado más de 60 años. Es decir, todo eso también nos llega, nos va a afectar. Entonces me imagino una universidad andina de aquí a 5 años que haga carne de toda esa realidad para que pueda seguir siendo una universidad líder del posgrado, no solo en Ecuador, sino en la región. Y además, para ir al otro plano de la pregunta, ¿cómo veo a la Universidad Ecuatoriana? Yo creería que lo ideal es que veamos a la Universidad Ecuatoriana ejerciendo plenamente la autonomía. Porque ¿qué es lo que nos toca en el corto plazo? Replantear la legislación de la educación superior en el Ecuador. La Ley Orgánica de Educación Superior fue reformada en algunos temas concretos hace pocos meses, pero no es suficiente. Hay que ir a una reforma a fondo o hay que pensar en la construcción de una nueva legislación de la educación superior que devuelva la plena autonomía a las universidades, por un lado. Por otro lado, me imagino un sistema universitario funcionando como tal. Un sistema denota el funcionamiento coordinado con encuadre de las diferentes partes en un mismo organismo, en un mismo cuerpo. Eso me parece a mí que todavía no lo hemos logrado en el Ecuador. Se están haciendo esfuerzos en ese sentido, a lo mejor con una nueva ley que replantee muchas de las cuestiones y devuelva plenamente la autonomía a la Universidad Ecuatoriana, tal vez podamos actuar ya comprendidos dentro de un sistema de educación superior, en donde las voces de las comunidades universitarias, de cada casa de estudios y de las autoridades universitarias puedan aportar para discutir y encontrar las grandes soluciones a la problemática universitaria en el Ecuador. Es decir, el funcionamiento de la asamblea universitaria a todo vapor, con la participación de las diferentes universidades, reconociendo que hay diferentes tipos de universidades también. O sea, me imagino en 5 años, ojalá un sistema universitario que reconozca que hay universidades diversas, las privadas, las cofinanciadas, las públicas, las que se dedican solo al pregrado, solo al posgrado, las que hacen ambos niveles de educación y de formación, universidades con modelos que se dirigen más hacia el sector privado o con modelos que se enfocan sobre todo en la problemática del sector público. Es decir, hay una diversidad riquísima. Me imagino en 5 años un sistema universitario que reconozca la histórica tradición de la Universidad Ecuatoriana.
La visión que da el doctor César Montaño de lo que puede ser la Universidad Andina y lo que puede ser el sistema universitario de aquí a 5 años. Gracias, doctor, por el tiempo que nos ha brindado, tiempo para cerrar el espacio de este día. Gracias por haber venido, ha sido muy, muy enriquecedor este diálogo, como todas las semanas, y enhorabuena cumpliendo 1 año de programa. Wilson, doctor Montaño, Andrés, Germán.
No, más bien, igual gracias Francisco. En estos 48 programas que hemos estado aquí en la radio, para nosotros ha sido siempre un gusto y más bien seguir con este compromiso, ¿no?, de la universidad a través del Observatorio de la PYME, continuar con el programa Diálogos PYME, que más bien tenemos muchas más semanas para seguir conversando de varios temas que esperamos a las pymes y a los emprendedores sea de mucho interés.
Muy bien.
Sí, agradecer Francisco, agradecer la oportunidad a Radio Onda Azul, especialmente claro a Francisco que ha tenido siendo él un experto, un profesional comunicador de larga data, la paciencia con un equipo no necesariamente tan experto mínimamente como él, por supuesto, pero nos ha sabido conducir, jalarnos las orejas también y ponernos a punto para que el programa cada vez sea mejor para los radioescuchas. Eso agradecerle mucho. Por supuesto, debo agradecer también al área de gestión de la Universidad de Simón Bolívar y su principal, el doctor Araque, por la oportunidad de poder compartir esta mesa. Contentos de estar un año al aire en este programa, con ganas de que puedan ser muchos más.
Muy bien. Me he sentido muy cómodo con esta invitación, Francisco, queridos compañeros de este encuentro. Les agradezco muchísimo, les auguro muchos más años de felices ejecutorias, porque están haciendo realmente una labor que contribuye a engrandecer el país, el sector privado, el sector de los emprendimientos, de las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, también mi felicitación y compromiso para que la universidad también pueda aportar en la medida de lo posible para que se logren esos objetivos de tan alto nivel.
Brillantes palabras, como siempre, Wilson.
Sí, bueno, Francisco, creo que en este año que hemos tenido la posibilidad de compartir y poner en ejecución esta alianza estratégica entre la Universidad Andina y la Radio Onda Azul, creo que eso también es un indicador de que la universidad puede estar muy unida con los medios de comunicación, ¿no? Con los medios de comunicación, y a través de esa alianza precisamente es llegar hacia el resto de la sociedad. Entonces creo que para la universidad también ha sido muy satisfactoria este espacio, ¿no es cierto?, que se ha creado, y creo que nos comprometemos a seguir trabajando, a seguir generando estos diálogos que creo que los radioescuchas han visto que permanentemente siempre tenemos un invitado diferente. Bueno, hoy día le invitamos al señor rector porque era justamente el aniversario y creo que sus puntos de vista fueron importantes, pero vamos a seguir en esa dinámica y por eso es que tengo que hacer el adelanto del próximo capítulo, ¿no?
Próximo capítulo. Entonces, aquí trabajamos un poco bajo esa mecánica, ¿no? Adelantamos un poco el próximo capítulo.
Estilo novela.
Sí, estilo novela.
Por entregas.
Entonces, el próximo capítulo va a estar destinado a hacer un análisis sobre la ciberseguridad, ¿no? Bajo el hecho de que hoy en día ya los delincuentes no solamente están en las calles, sino realmente los delincuentes están en el internet, están en las redes sociales virtuales, y la idea es que igual la ciudadanía, la gente que nos escucha, tomen en cuenta esos elementos, y vamos a tener un invitado muy importante para que un poco comparta, y los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas que continuamente también están haciendo transacciones, están comunicándose a través de esos medios electrónicos, tomen medidas preventivas, ¿no? Y de esa manera no se estén lamentando luego con malos resultados.
Como entonces, siempre.
Se lo adelanto, Francisco.
Gracias, un gusto el haberles tenido. Estos fueron nuestros diálogos PYME.
Quito Press Radio. Es una alternativa de comunicación que permite ampliar la oferta de contenidos con nuevas voces y canales de audio que ofrecen nuevos puntos de vista.